Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Red Infancias. Vamos con la segunda parte del programa que venían escuchando de pedagogía hospitalaria. Quiero contarles que hoy tenemos otras invitadas muy especiales a esta segunda emisión. Hoy nos acompaña Claudia Ginette Puerta, nos acompaña también Tania del Pilar y Diana Mercedes Moreno. Quisiera que brevemente ustedes puedan contarnos quiénes son cada una. Si les parece, iniciamos con Claudia.
Mi nombre es Claudia Puerta. Estoy estudiando desde la ciudad de Neiva, pero soy del Líbano, Tolima. Estudio licenciatura en pedagogía infantil y desde un comienzo supe de la pedagogía hospitalaria. Estaba muy interesada en ese proyecto y me puse en contacto con la líder Gina Patricia Cleves, que es la que nos ha orientado en todo este proceso, nos ha capacitado también para lo del manejo de las emociones y con muchas expectativas con lo que venimos trabajando en el hospital.
Súper, muchas gracias. Vamos ahora con Diana Mercedes.
Cordial saludo. Mi nombre es Diana Mercedes Moreno Tovar. Hago parte de la Biblioteca Hercica de Neiva. Llevo vinculada en la biblioteca hace más de un año y pues hago parte de este proyecto de aulas hospitalarias articulada con la escuela de ICASEN y pues feliz de ser parte de este semillero. Gracias.
Maravilloso. Bienvenida. Y finalmente vamos con Tania. Cuéntanos algo sobre ti.
Hola a todos, mi nombre es Tania Villegas, yo soy estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés del CECAT de Neiva. Conocí esta labor, esta maravillosa hacerte a partir de la estrategia de servicio social UNADITA, que el cual estoy cursando en mi tercer periodo de este programa, a través de la profesora Pina Patricia y junto con el semillero que estamos formando acá, el semillero territorial acá en el CECAT.
Maravilloso, Tania, muchas gracias. Bueno, el presente programa se realiza precisamente con el fin de conocer un poco más acerca de pedagogía hospitalaria. Precisamente por ello, las invitamos a ustedes. Quisiera que nos cuenten desde su experiencia cómo podrían definir la pedagogía hospitalaria. Para ustedes, ¿qué es? Desde su experiencia, desde sus sentires, desde lo que han vivido, desde sus vivencias, ¿cómo la podrían definir? Te escuchamos.
Bueno, entonces, la pedagogía hospitalaria pues es llegarle a aquellos niños que se encuentran internados en un hospital bajo una enfermedad y brindarles de pronto ese ánimo, ese cariño que ellos en ese momento no lo tienen, de pronto porque se encuentran aislados pues de su entorno, de su sociedad. Entonces llegamos ahí para hacerles un acompañamiento a cada uno de ellos.
Muy bien, creo que esa definición está muy clara y precisa. Quisiera que nos cuenten cómo es el trabajo que realizan con los niños y las niñas. ¿Cómo es ese estar allí en el hospital? ¿De qué manera se preparan ustedes para llegar allí? Te escuchamos, Tania.
Bueno, pues desde que supimos de la estrategia como tal de las aulas hospitalarias, venimos como a una preparación, ¿sí? O sea, antes de llegar allá tenemos una preparación en la cual pues preparamos los materiales, como mencionaba la profesora Patricia, de que sean lúdicos, sean llamativos para los niños, ¿sí? Porque pues obviamente entendemos de que ellos en algunas ocasiones no podrán tener la oportunidad de participar porque están en tratamiento, están en terapia, ¿sí? Entonces, no es ir a hacer una clase más, sino como conectar con ellos, ¿sí? De que todo lo que nosotros preparemos para ellos sea llamativo, ¿sí? que ellos se interesen y quieran participar de la actividad. Entonces, cuando uno va y los ve a ellos en sus situaciones diferentes que se encuentran ellos, entonces esa luz que ven sus ojos cada vez que ellos nos ven llegar, porque saben que vamos a llevarles actividades, que vamos a estar compartiendo con ellos un espacio que día a día ellos no nos ven, sino que es en ese momento preciso que conectamos con ellos, porque ese es el sentir de nosotros como docentes en formación, de no solo ir a dar una clase, sino llevar un momento, un espacio de agradable y que también ellos lo disfruten.
¡Qué bonito! No sé, Claudia o Diana, si quieren contarnos también ustedes cómo es ese acercamiento con los niños y las niñas en el hospital.
Nosotros un día antes de la visita al hospital nos preparamos, ya hemos previamente pues hecho como un cronograma de actividades al mes con la profe Gina, pero pues es como actividades que abarcan desde varias edades, porque pues a veces hay niños muy pequeñitos, hay grandes, hay adolescentes, entonces tenemos ya como unas actividades preestablecidas y ya sabemos cómo abordar, dependiendo la edad de los niños, esas actividades. Para nosotros y para los niños es un espacio de entretenimiento, porque los hacemos como dejar a un lado ese ambiente hospitalario de medicamentos, de enfermeros, incluso de sus propios padres, que a veces se sientan ahí solamente a acompañarlos y no les hacen ninguna otra clase de actividades. Entonces llegamos nosotros, los saludamos, empezamos a preguntarle la edad, que nos cuente cómo están, y dependiendo también lo que le decía en un comienzo de la edad, así mismo le abordamos las actividades. Por ejemplo, a algunos pequeñitos se les refuerza con plastilina, la motricidad fina, a otros les leemos cuentos, los socializamos esos cuentos. A los más grandecitos sí es como más difícil, porque pues por lo mismo, porque ya son adolescentes, ya piensan en otras cosas, pero igual les buscamos la charla, les preguntamos cuáles son sus gustos, qué les gustaría hacer cuando salgan del hospital. Y esas son 20 minutos o media hora que se le dedica a cada niño, en el cual en ese tiempo pues ellos tratan de, los sacamos como de esa rutina hospitalaria.
Mira qué bonito esto que tú nos cuentas. Y claro, mientras tú nos ibas contando, yo iba pensando en el reto que es para los maestros y maestras pensarnos en llegar a los niños y a las niñas en diferentes etapas de desarrollo, ¿cierto? En diferentes momentos de su vida, atendiendo esas particularidades de cada uno allí. Y es un reto enorme también para quienes están en este momento en estos espacios. Pero ahí es donde precisamente está no sé cómo denominarlo, como el sentido de lo que se hace desde pedagogía hospitalaria, ¿cierto? Y es el ir más allá de lo académico y es apostarle realmente a que los niños y las niñas vivan una experiencia diferente, ¿sí? Que salgan de su cotidianidad, de su realidad, de pronto podríamos decirlo por un momento, y se permitan vivir, se permitan jugar, se permitan sentir, se permitan compartir con otros. Y esto es clave dentro de este proceso. No sé, Tania, ¿qué quieres complementar?
Sí, complementando lo que dice la compañera Diana, por lo menos el tema de las edades, que muchas veces no sabemos las edades de los niños que van a estar en ese lugar. Entonces, particularmente, siempre llevo como actividades extras y que involucren el tema de las tecnologías, aunque muchas veces acá en los hospitales no tenemos esa parte tecnológica o dispositivos para poder trabajarlos. Muchas veces desde mi propio teléfono yo les llevo preparadas estas actividades donde los puedo involucrar con la tecnología, ya que sabemos de que ellos muchas veces tienen constantemente un teléfono a la mano cuando son mucho mayorcitos. Entonces, es de la manera en que lo he abordado con ellos cuando he ido a trabajar, y pues a ellos les parecen pues maravilloso, y me dicen como que, oye, regálame recursos, profe, regálame recursos.
Claro. Bueno, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD, Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, vamos a seguir conociendo un poco más acerca de esta iniciativa tan importante que nos han venido contando, ¿cierto? Quiero que ustedes cuenten a nuestros radioescuchas cuál ha sido el impacto más grande o experiencia más significativa. Quisiera que cada una nos cuente al respecto. No sé si iniciamos de pronto con Diana.
Bueno, creo que una de las experiencias más impactantes fue la primera vez que fui y pues yo creo que pues uno como que no se prepara psicológicamente para esto. Llegar y ver esos niños enfermitos, había uno que sufría de cáncer y pues no tenía como la suficiente fuerza de pararse, de participar en las actividades, pero sin embargo la abuelita, porque le estaba acompañada la abuelita, lo motivaba, pero entonces el niño se paraba, se sentaba, entonces le decíamos, ¿qué quieres? Entonces él, no quiero hacer nada. Entonces yo decía, uy, Dios mío, o sea, es muy duro no ver. Y era un niño supremamente delgado, decaído, y pues uno dice, los niños siempre viven como con esa chispa, con las ganas de jugar, ¿sí? Y entonces pues eso me llenó, o sea, me llenó mi corazoncito de motivos como para volver, para llegarles a ellos. Hay muchos que viven como esperando ese momento que vamos para hacer algo diferente, para jugar, para hacer una actividad diferente a lo que ellos hacen diariamente. Entonces, pues, es impactante. Y siempre que uno va al hospital, escucha historias tristes. Por ejemplo, la última vez que nos dijeron, ¿no se acuerda tal niño? No, él falleció la semana pasada. Entonces, pues uno como que queda como, ¡ay! Pero bueno, de eso se trata la vida y pues lo que nos alegra y lo que nos motiva es que hay más niños para visitar.
Muchas gracias. Tania.
Sí, particularmente, como mencionó la compañera, cuando uno recién llega y a pesar de que ya la profa acá nos dice como que, bueno, estén preparados, recuerden que vamos a un ambiente así, todo, bueno, todo uno como que se prepara, pero realmente el llegar, el impacto es fuerte en el momento porque uno, por lo menos en mi caso, yo como mamá que tengo a mi hijo en mi casa sano, gracias a Dios, uno llega y ve los niños, es duro porque uno dice, agradezco que mi hijo esté en mi casa y esté sano, y porque realmente ver a esos niños que no pueden hacer nada de lo que mi niño en mi casa puede hacer, un motivo más para agradecer a Dios. Entonces realmente recuerdo un caso que aún me marca, y es un niño que lleva aproximadamente 2 años y medio internado, el cual no puede ir a su casa, no puede compartir con su hermanito pequeño, no puede ir a una escuela. Y entonces al llegar con él, todo el mundo me decía, no, ese niño no le gusta trabajar con nadie, ten cuidado porque el niño tal cosa, no te deje uno como que siempre va con ese miedito de que el niño lo rechace y que no pueda uno desarrollar las actividades. Entonces, igual yo dije, bueno, en el nombre de Dios, vamos y hacemos la actividad. El niño me recibió tan amablemente que me decía, ¿vas a volver pronto? Y yo, sí, claro, ¿cuándo quieres que vuelva? Y le decía, sí. Es más, me dijo, deja el teléfono de mi mamá para que estemos hablando. Y lo que le comentaba de las estrategias digitales, yo le envío a él como actividades cada cierto tiempo en la semana para que las vaya desarrollando y como que no se pierda esa comunicación con el niño. Entonces, cada vez que él me escribe y me manda, me dice, mira, esto es lo que yo quiero hacer de grande. Eso a mí de verdad me conmovió. Sí. Porque él me decía, o sea, yo le dije a él, de verdad, aquí cuentas conmigo. Y algo que yo siempre le digo a él cada vez que terminó la actividad, le dijo, espero no volverte a ver la próxima semana aquí en este lugar. Entonces me dice, está bien, yo también quiero lo mismo. Entonces son cosas que a mí realmente me marcan y uno dice, de verdad, estas labores deberían ser mucho más reconocidas y apoyadas por todas las entidades que están alrededor de todos estos niños.
Completamente de acuerdo contigo, Tania. Bueno, ¿y quién nos falta por contar esa experiencia?
Claudia.
Claudia. Tú estabas pensando y pensando mientras Tania y Diana nos contaban, ¿cierto?
Sí, no, mire, nosotros llegamos al hospital y miramos los casos, ¿no? Y preguntamos qué tiene el niño. Muchas veces pues nos cuentan si van a salir adelante o si no. Entonces, para mí cada vez que me dicen que este niño ya no, que, o sea, se hizo todo lo que se pudo, eso me impacta. O sea, no tengo como una primera vez. Siempre es como una primera vez. Me impacta mucho eso, saber que que se va a pagar una vida llena de ilusiones, un futuro, que va a haber afectación familiar, todo. Eso me afecta mucho. Y es duro, pero uno tiene que aprender a manejar también esos sentimientos. Y me pongo a pensar es en el momento entonces que le vamos a ofrecer a este niño un momento de distracción, de pronto de regocijo, ¿sí? Y me quedo con eso, prefiero quedarme como con esa parte en que yo vi que el niño se rió, que el niño lo disfrutó, a quedarme de pronto con la... con el mal sabor de que ya no se va a poder hacer nada por esa persona, sino darle momentos, momentos familiares, momentos de unión. Eso, prefiero como esa parte.
A propósito de lo que ustedes tres nos han compartido el día de hoy, pienso que sin duda ustedes se deben armar previamente, ¿sí? A cada encuentro, no únicamente desde lo físico, desde los materiales y recursos, sino desde lo emocional. Y creo que es algo de resaltar en este espacio, ¿sí? Que nuestros oyentes también estarán en este momento pensando en qué difícil debe ser, pero qué grata la satisfacción de ver sonreír a los niños y a las niñas, ¿sí? La razón de ser de nuestro ejercicio, de nuestra cotidianidad, de nuestra formación, de quienes están en este momento también en su proceso de formación en las distintas licenciaturas y quienes forman también parte de los semilleros. Tengo entendido que ustedes son de un semillero. Vamos en este momento a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos para que nos cuenten un poquito acerca del semillero de investigación.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Bueno, y a propósito de lo que estábamos conversando hace un momento, quisiera que nos cuenten acerca del semillero del que forman parte. Cuéntenos un poquito al respecto.
Bueno, el semillero al que hacemos parte se llama el Semillero de Investigación BAs, que es de Licenciatura en Pedagogía Infantil. De ahí es donde parte la idea de las aulas hospitalarias. Con la profe Gina estamos trabajando arduamente para sacar un proyecto adelante. Hemos, pues, con lo que comentaban para articularnos con la Fundación Cardio Infantil y estamos tratando y asesorándonos para empezar bien y también que nos aterricen un poco y mirar qué se puede alcanzar y qué no. Este proyecto es muy bonito porque yo, que soy una futura licenciada en pedagogía infantil, me ha abierto los ojos y como las perspectivas de que la enseñanza no solo se limita a las aulas, que las puede llevar uno a otros campos. A pesar de que nosotros llegamos al hospital, sí, con actividades pedagógicas, lúdicas, a veces se deja como todo eso a un lado y termina uno es como compartiendo otros momentos con ellos, igual que ellos aprendan. Pero toda esa técnica y todo eso en el fondo se deja a un lado para hacer como para humanizar más el momento y el espacio que nos están brindando y que nosotros les estamos llevando.
Así es. Sin duda, el apostarle a esos multicontextos, ¿cierto? Y el reconocer la diversidad de las infancias, a propósito también de la política pública que ahora ha tenido algunas transformaciones atendiendo a esas realidades de los niños y las niñas y de los distintos escenarios. Y creo que esta apuesta desde el semillero del que ustedes forman parte precisamente va en esa línea, ¿sí? Es atender la diversidad de contextos y es mirar de qué manera ustedes, sí, como maestros y maestras que forman parte de una misma apuesta y desde la apuesta misma de la UNAD, le apuntan al trabajo con los niños en estos territorios. ¿Quién quiere complementar por ahí, Diana?
Sí, bueno, fuera de que está pues articulado con los estudiantes, yo hago parte de la biblioteca de la UNAD, de acá en Seca de Neiva. Entonces también nosotros estamos articulados con el semillero de investigación. ¿De qué forma? nosotros hemos aportado colecciones de libros infantiles para el estudio, el semillero, fuera de eso también material didáctico. Entonces vemos que no es solamente la parte de la pedagogía, sino también aquella parte académica y administrativa, pues porque yo no hago parte de los académicos, sino soy administrativa. Entonces no es solamente esa parte, sino la articulación que hay en todas las unidades.
Mira, qué maravilloso esto que tú dices, porque sin duda todo debe ir articulado, ¿cierto? Podemos tener muy buenas intenciones, podemos tener de pronto la disponibilidad del espacio, pero si no contamos también con la parte administrativa, quien nos ayuda con la logística, con algunos insumos, con algunos recursos, con organización, con tiempos, bueno, creo que también se dificultaría un poquito más la labor, ¿verdad? Dania, ¿qué nos puedes contar tú?
Bueno, yo como tal hago parte de un CIPAS territorial denominado Learning English with Little Dreamers, que pues traducido daría como enseñanza del inglés a pequeños soñadores, que eso fue como lo que detectamos, observamos en los niños, de que son pequeños que están buscando crecer. Entonces, pues nosotros alentamos esos sueños que ellos quieren. Entonces, desde nuestro CIPAS y la licenciatura como tal en inglés, nosotros lo que buscábamos era llevar ese espacio a las aulas hospitalarias, pero también como enfocarnos en el aprendizaje de un segundo idioma, porque pues no solo se trata de ir y llevar actividades lúdicas, sí, claro, es lo primordial para que ellos se desconecten de su realidad allí dentro del hospital, pero pues también buscando como el aprovechamiento de ese tiempo de aprendizaje de un segundo idioma, como lo mencioné, para que también se fortalezcan esas habilidades que sabemos que hoy en día también son muy importantes y que están cobrando mucha fuerza para su currículo de todas las edades y de todos los grados en las instituciones actualmente.
Mira, esto es tan importante que tú nos hablas a propósito también de esa articulación y son esas diferentes estrategias que suscitan estos escenarios, ¿sí? No sé, Claudia, si nos quieras comentar algo más al respecto.
Bueno, ¿más experiencias?
Sí.
No, pues toda la parte pedagógica, pues que podemos llevar y que tenemos la voluntad y queremos que lleguen, yo pienso que se debe también ampliar esa información de políticas públicas que hay al respecto hacia los padres de familia, para que tengan claro a qué tienen derecho sus hijos en el momento en que llegan al hospital y empiezan tratamientos largos donde se ven interrumpidas sus labores diarias en las escuelas. Cuando llegamos y preguntamos que si ellos están estudiando, que si las escuelas les envían las guías, que si ellos están en contacto con sus docentes, pues para que no se atrasen en esos procesos escolares, muchos de los padres no saben, no tienen conocimiento de que eso es un derecho de sus hijos y que la escuela debe brindarles ese acompañamiento y esa guía también para prevenir que se vayan quedando académicamente, porque esos procesos, pues los tratamientos son, por lo general son largos, son tortuosos y los niños pues pierden motivación y se aíslan. Entonces lo que no queremos es que pierdan esa parte como social, psicosocial, esa parte de que tienen con el resto de los compañeros y no se desconecten por total de su vida en la escuela.
Claudia, estoy muy agradecida por haberlas escuchado en este espacio. Les agradezco por compartir esas experiencias. Sin duda quiero pues felicitarles y creo que este espacio permite escucharles a ustedes y también hacer un llamado a la comunidad a pensarnos en estos espacios tan sensibles a los que también le debemos aportar desde la educación. Sin duda alguna debemos buscar esas articulaciones con diversas entidades. Ya ustedes vienen en la experiencia con la profe Gina y desde el semillero y demás que les ha permitido tener un poco más de bagaje. Y precisamente, o a propósito pues de lo que nos vienen contando el día de hoy, quiero pues agradecerles, extenderles un abrazo fraterno de gratitud por la participación en este espacio y que continúen con esta iniciativa tan, tan importante. A nuestros oyentes, les agradezco también escucharnos, estar siempre allí. Cualquier idea que les surja, por mínima que sea, bienvenida sea, que aquí buscamos la forma de hacerlo conocer. Cualquier temática que se les ocurra, ya saben que me pueden contactar por medio de Teams al usuario diana.sosa por medio también del correo institucional diana.sosa@unad.edu.co. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.